Más casos, ¿no? En el Chaco, doctor.
No, hasta ahora hemos detectado 4 focos de influenza aviar en el territorio nacional y como ya saben, todo está ubicado en el departamento de Boquerón. El último foco tuvimos otra vez en una granja de producción familiar o de cría traspatio. Es la denominación es cielo abierto, es para autoconsumo, o sea, no entra en el circuito comercial de productos avícolas y eso es una ventaja epidemiológica muy grande para nosotros. Como responsable de administrar un brote de enfermedad como esto. Bueno, este último foco se encuentra situado aproximadamente 120, 130 kilómetros hacia el norte de la ciudad de Filadelfia, en un establecimiento ganadero.
Nuevamente.
Así mismo es.
Bueno, ¿esto qué implica? ¿El mismo procedimiento que realizaron con las tres anteriores, doctor?
Las acciones sanitarias que lleva el servicio en todos los casos, incluido este cuarto foco, es la zonificación. Nosotros para poder contener la enfermedad, evitar que se difunda a otras áreas geográficas que probablemente no esté, lo que hacemos es zonificar, delimitar áreas geográficas y establecer acciones sanitarias en cada una de esas áreas geográficas. La primera zonificación sanitaria que nosotros hacemos es el área focal. El área focal se denomina a la granja donde están los que contienen las aves enfermas. Ese es el área focal. Y la acción sanitaria que realizamos ahí es el sacrificio sanitario de todas las aves y su contacto inmediato y posterior eliminación. En este caso estamos usando el método de entierro. Entonces, con esta acción sanitaria de sacrificio sanitario y eliminación, nosotros estamos eliminando la fuente de infección y con eso ya bajamos el riesgo de que la enfermedad se difunda a otra área. La otra zona sanitaria es la que está inmediatamente alrededor de esta zona focal. Nosotros la denominamos zona perifocal, aproximadamente 3 a 4 kilómetros en línea recta del área focal y otros 7 a 8 kilómetros alrededor de esta zona perifocal. En estas acciones lo que hacemos es rastreo epidemiológico de todas las otras granjas que están en los alrededores para poder ver si existen o no existen más aves enfermas. Este rastreo realizan brigadas compuestas por veterinarios del SENACSA con su paratécnico. Entonces, de esa forma estamos llegando a todas las otras granjas familiares que pudiera haber en esa área geográfica. Y la otra acción sanitaria que hacemos es implementamos barreras sanitarias, como ustedes ya habrán visto en los medios masivos de comunicación, en lugares estratégicos de mayores flujos de personas y probablemente con eso también estamos controlando con esos movimientos de aves vivas, productos y subproductos que eventualmente pudieran llevar la enfermedad desde este área de emergencia a otra zona del país.
Doctor, en este caso, en este último caso, ¿verdad? ¿Cuál es la población afectada? ¿Qué cantidad de aves estamos hablando?
En realidad, yo quisiera hablar de números de población en general, una vez que se llega a sacrificar todas las aves, porque los números pueden variar de un momento a otro por el hecho de que el servicio lo que hace es, una vez que le denuncian, o sea, recibimos nosotros la notificación de que existen aves enfermas en cualquier predio de aves, se va al veterinario inmediatamente a atender. Y el objetivo primario, y en eso se enfoca el veterinario, es inspeccionar las aves, detectar si tienen síntomas que sean compatibles con la influenza aviar, y si es que es así, colecta muestra y tiene que hacer llegar lo más rápido posible al laboratorio de SENAC. En ese momento nosotros tomamos el censo y confiamos en lo que dice el propietario y tomamos números. Nosotros tenemos números, pero esto puede variar mucho porque normalmente la gente no sabe cuántas aves tienen, pero siempre hablamos de aproximado, ¿verdad? Entonces sabemos exactamente qué número tenemos cuando se sacrifican las aves.
Pero, doctor, por decir, por poner un número y un ejemplo, al hablar, pues una población de 50 aves, murieron 2, 3, 4, 5. obligatoriamente se sacrifican la totalidad o no?
Sí, esta es una enfermedad denominada epidemiológica y técnicamente una enfermedad de rebaño. Significa esto, que cuando llega la enfermedad, aunque haya una sola ave enferma, la probabilidad de que todos estén enfermas es altísima, porque tiene la historia natural misma de la enfermedad, hace que sea que tenga una tasa de morbilidad muy alta. La probabilidad de que todos estén enfermas es altísima. Y seguidamente a eso es la mortandad, que es la característica de esta situación. Una vez que llega la parvada, existe una altísima probabilidad de casi 70, 80, 90% de que las aves vayan muriendo.
Bueno, y a partir de ese procedimiento, doctor, se sacrifican todas las aves. ¿Cuál es el procedimiento que se hace a posteriori, digamos, en el corral, pensando en volver a criar nuevas aves? ¿Se deberá esperar un buen tiempo? ¿Se tiene que fumigar? ¿Cuál es el procedimiento a realizar?
Una vez sacrificadas todas las aves, estas se eliminan. Como expliqué, es por el método de entierro, y esto, el lugar del enterramiento siempre es seleccionado un lugar un poco alto y cuidando el medio ambiente para no contaminar, o cuidando flujo, canales o surcos de agua o napa freática, para evitar también el daño al medio ambiente. Entonces, una vez realizadas todas estas operaciones, se desinfecta todo el lugar con desinfectantes adecuados para desnaturalizar el virus. El virus es muy sensible, por ejemplo, a los desinfectantes ácidos o a los desinfectantes que tiene alcalino. Cualquier desinfectante de esta naturaleza le desnaturaliza el virus inmediatamente. Entonces, desinfección, y se hace lo que se llama vacío sanitario. Y el vacío sanitario es el tiempo que va a permanecer libre de cualquier tipo de aves el área, la zona focal en este caso. Y esto depende del periodo de incubación de la enfermedad. El periodo de incubación de la enfermedad es de 21 días. O sea, nosotros estamos pensando que tiene que haber, o sea, está establecido en nuestro manual de plan de contingencia para erradicar la influenza aviar, de dos periodos de incubación, y estamos hablando aproximadamente 60 días un vacío sanitario para poder empezar a repoblar la zona donde se obtuvo, donde se detectó la enfermedad.
Estoy pensando nada más porque es similar al procedimiento que se realiza cuando hay sospecha, por ejemplo, de fiebre aftosa en un ganado, la eliminación de que enterrar, se le echa cal viva, o no hay necesidad de hacer el mismo procedimiento con las aves.
Sí, nuestro el plan de contingencia de influenza aviar establece la utilización de uno de los desinfectantes, que es el Calviva, como lo mencionaste, o calapagada en este caso, ¿verdad? Sí se usa una vez que se lanzan los cadáveres en la fosa. La primera acción es poner encima calapagada, ¿verdad? Y después se pone encima la tierra.
Estamos hablando de una estancia, este último caso, ¿verdad? ¿Cómo es que estas aves pudieron haber tenido, digamos, contacto con las aves migratorias? Sabemos que es la ruta, ¿verdad? Pero de repente hay algunas aguadas por allí, estas aves, digamos, andan paseándose, porque estamos hablando de traspatio, eso significa, ¿verdad? Pueden tener un gallinero, ¿verdad? Ahí, pero andar libremente durante el día, ¿no?
Sí, en el comportamiento de la enfermedad juega un rol fundamental los espejos de agua, y casualmente todos los focos que tenemos tiene que ver con espejo de agua. Lo de Mariscal Estigarribia tiene un espejo de agua muy importante, que es un lago. La de Noilán también tiene espejo de agua, a excepción la que aparece ahí en Filadelfia, que no tiene espejo de agua, pero está en la ruta de aves migratorias. Y este último también tiene un espejo de agua bastante relevante, y que probablemente sea el medio principal de contagio, porque a lo mejor no son aves migratorias propiamente dichas las que van de norte a sur de nuestro continente, porque eso es lo que más pensamos. Estas aves migratorias que van de norte a sur del continente, en su paso por nuestro territorio y cualquier otro lugar, posan en las lagunas, en los espejos de agua. Se alimentan, descansan, y en ese periodo de tiempo ellos contactan con las aves acuáticas que son autóctonas de la región. Por dar un nombre, el famoso pato bragado, ese pato tan hermoso que vemos y que alegra nuestra vista. Esta es una de las especies que podría eventualmente quedar infectada y ser portador del virus. Después, esta ave acuática autóctona contacta con las aves silvestres que no son necesariamente acuáticas, y estas aves silvestres después se van y contactan con las aves de traspatio, compartiendo alimento, aguadas, etcétera, y ese es el comportamiento de transmisión de la enfermedad para aves traspatio.
Hasta ahora por lo menos no llegó a la población de producción industrializada, ¿verdad?
Sí, así mismo, en la región occidental no se dispone de granjas industriales de producción de carne ni de huevo, entonces de ese lado es mínimo el riesgo, pero tenemos que tener en cuenta que la región oriental tiene bastante espejo de agua. Uno sí. La Bahía de Asunción, por ejemplo, por darte lo más cercano que tenemos acá, ese es un lugar donde hay avistamiento de aves silvestres, aves que son migratorias, que inclusive es atracción para turistas, ¿verdad? Entonces eso es un factor de riesgo muy relevante para el servicio, y en los alrededores vos sabés que hay muchas granjas de traspatio, ¿verdad? Entonces estamos vigilando también esa parte, y hay otros lados importantes en la región oriental que son lugares donde posan aves migratorias. Por eso el servicio desde julio del año pasado, cuando empezó a aparecer foco de influenza aviar en Sudamérica, esto empezó en Canadá, Estados Unidos, vino bajando por Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, y el último era Brasil, que también en aves silvestres, y nosotros éramos el único país en la región que no teníamos la enfermedad, y ahora lo tenemos. O sea, el comportamiento de la enfermedad en la región habla por sí sola, y que no tiene mucho vínculo con movimiento de nuestras aves comerciales, sino tiene que ver con el comportamiento de las aves migratorias. Así que lo que pedimos a la ciudadanía en general es contactarnos cualquier sospecha que tengan de aves que está, por decir de una manera, está cambiando de comportamiento. A lo mejor no mueren, a lo mejor no tienen una pinta así excesivamente como lo demuestra la fotografía cuando uno ve en las redes sociales de influenza aviar. Eso ya debe llamar la atención por la situación que estamos viviendo epidemiológicamente. Entonces necesitamos que se comuniquen al servicio, hay números específicos para eso. El servicio va por protocolo sanitario, no debe pasar las 12 horas después de haberse notificado. No significa que tenemos que irnos en 12 horas, sino antes de las 12 horas ya debemos estar en el predio, inspeccionar las aves, determinar que los signos clínicos realmente corresponden a influenza aviar. Si eso corresponde a influenza aviar, colectamos muestras, enviamos al laboratorio. El laboratorio tiene capacidad técnica de tener resultados, y esto no crea confusión, ¿verdad? El tiempo que llevan procesar las muestras por la técnica de molecular son de 4 a 5 horas, y ya podemos saber nosotros como servicio que ahí realmente hay enfermedad. Podemos establecer estas acciones que yo acabo de describir para contener y eliminar tratar de recuperar el estatus sanitario, ¿no?
Así es, hay que estar en alerta máxima. Hay laboratorio portátil, digamos, en ese aspecto que facilite, era por la distancia, estoy hablando si del Chaco y tenés que venir otra vez a Asunción, o indefectiblemente hay que hacer ese viaje de la toma de muestra del Chaco hasta San Lorenzo.
No tenemos el laboratorio portátil, pero no estamos pensando que a futuro podríamos tener por la situación que vivimos, ¿verdad? Entonces, hasta ahora lo que estamos haciendo es disponer de vehículos exclusivamente destinados para traslado.
Para tal efecto, entonces. Doctor, por último, ¿se puede hablar de más de 200 aves a sacrificar en los 4 sitios ubicados o no? ¿O más es la población a sacrificar?
Por eso, un poco menos se puede hablar, pero nosotros vamos a emitir un comunicado detallado de las aves sacrificadas.